Las 11, las 10 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, seguimos en La Linterna. Les habla Marta Ruiz hasta la medianoche. Las 11 en Canarias, antes de la tertulia, contamos lo más destacado de la actualidad de este día. La comparecencia del presidente Rajoy en el Senado no ha cerrado el debate político en torno al caso Bárcenas. El PSOE, que sigue contemplando la posibilidad de presentar una moción de censura, ha registrado en el Congreso una solicitud para que se cree una comisión parlamentaria de investigación sobre la presunta contabilidad B del Partido Popular y el pago de sobresueldos en negro. Es difícil que lleguemos a ver esa comisión de investigación. El Partido Popular tiene mayoría absoluta, así que al PSOE le queda la moción de censura. Eso sí, necesita candidato y un programa. Le han preguntado a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría por la intervención de ayer de Rajoy en el Senado.
Fue un debate largo, fue un debate clarificador, en que además se dejaron por sentado una serie de cuestiones que creo que son importantes recordar, que es la necesidad de respetar, defender y valorar nuestras instituciones, los valores constitucionales que en ellas se asientan, la importancia de respetar los principios de nuestro Estado de Derecho y sobre todo donde se puso de manifiesto algo que es muy importante para la salida de la crisis, que es la estabilidad política.
La corrupción se consolida como la segunda preocupación de los españoles. Así lo refleja el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas del mes de julio. Sobre intención de voto persiste la caída de los dos grandes partidos, PP y PSOE. El Partido Popular se dejaría 12 puntos con respecto a las últimas elecciones. Para la vicepresidenta del Gobierno esa caída tiene que ver con el desgaste por ser el partido que gobierna. A pesar de la pérdida de votos, el Partido Popular seguiría siendo la fuerza más votada, Jennifer Santos.
El Partido Popular obtendría el 32,5% de los votos y mantendría su ventaja de 5 puntos respecto al Partido Socialista. Siguen en alza Izquierda Unida y UPyD. Esta encuesta se realizó 4 días después de la entrada en prisión de Luis Bárcenas, pero no dio tiempo a reflexionar sobre el debate del día de ayer. Sí se recoge el malestar de los ciudadanos a propósito de la corrupción, que sigue siendo el segundo problema para los españoles, muy lejos de la principal preocupación, el paro. Rajoy inspira poca o ninguna confianza al 85% de los consultados. Ningún líder político aprueba, aunque Rosa Díez se mantiene a la cabeza con un 4,12. El presidente del Gobierno se queda con un 2,45 y Rubalcaba con un 3,14. Tampoco aprueba ningún ministro. En la cabeza se coloca Miguel Arias Cañate. El peor valorado sigue siendo el ministro Ver con un 1,5.
El paro sigue siendo el principal problema para los españoles. Más del 60% de los parados encuestados ha perdido toda esperanza de encontrar un puesto de trabajo. Precisamente hoy, el Fondo Monetario Internacional en sus previsiones para España no contempla la creación de empleo hasta el año que viene, hasta que la economía empiece a crecer. Estima que el desempleo no bajará de la tasa del 26% hasta el 2018 y recomienda bajar los sueldos un 10% para incentivar la contratación. Desde el Ejecutivo aseguran que la entidad no tiene en cuenta las últimas reformas puestas en marcha por el Gobierno. Por ejemplo, la reforma laboral, que según la ministra de Empleo ha evitado la destrucción de 225.800 puestos de trabajo durante el año que lleva vigente. El paro registrado bajó en julio en casi 64.900 personas. Es el quinto mes consecutivo que desciende. El Ejecutivo se felicita, aunque reconoce que aún queda mucho por hacer. La ministra de Empleo descarta el factor estacional. Fátima Báñez asegura que es el resultado de la reforma laboral.
Ha conseguido contener el incremento del paro, reducir la dualidad de nuestro mercado de trabajo y mejorar la flexibilidad laboral, permitiendo que empresas españolas puedan adaptarse mejor con sus trabajadores al contexto económico y con ello hemos ganado competitividad en nuestro país.
Palabras de Fátima Báñez tras un consejo de ministros en el que se ha aprobado el decreto de becas. Como se esperaba, el 5,5 será la nota de corte para acceder a la beca de bachillerato y a la de gratuidad de la matrícula universitaria. Sefi García.
Se exigirá una nota de 5,5 para optar a la gratuidad de la matrícula en bachillerato, FP, y en la selectividad para el primer año de universidad. Si se opta a becas de salario en estudios superiores, la nota de corte será del 6,5. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explica la filosofía del decreto.
Que se respeta el principio de equidad y el derecho a la educación. Todos los alumnos recibirán, cumpliendo las condiciones, un importe fijo básico. Se impide la concentración de importes sin tener en cuenta el rendimiento. Se mantienen componentes fijos en situaciones específicas. A mismo nivel de renta, mayor rendimiento es mayor beca. Y a mismo nivel de rendimiento, menor renta se traduce en mayor beca.
El umbral de renta se sitúa en 39.000 euros brutos anuales para una familia de 4 miembros y de 14.000 si se opta a becas de más cuantía. En la universidad, los estudiantes que quieran mantener esa beca deberán aprobar un 90% de los créditos en humanidades, el 80% en ciencias de la salud y el 65% en las carreras técnicas.
Pues el PSOE acusa al gobierno de hacer una política clasista en materia de educación y de ponérselo más difícil a los más pobres. Elena Valenciano es la número 2 del PSOE.
Con esta decisión, el gobierno limita el derecho a aprender de los que menos recursos tienen. La nota para obtener una beca se lo pondrá todavía más fácil a los ricos y más difícil a todos los demás. Es una política clasista y poco inteligente.
54 personas, 11 de ellas en estado grave, siguen hospitalizadas una semana después del accidente de tren de Santiago que dejó 79 muertos. Avanza la investigación del siniestro. El interventor del tren ha reconocido ante el juez que llamó al maquinista minutos antes del accidente, Juan Fernando Baño.
La conversación del interventor con el maquinista duró exactamente 1 minuto 40 segundos. Hoy el propio interventor ha reconocido esa llamada ante su señoría. No se siente culpable, según decía antes de entrar a declarar en Santiago.
En ningún momento me consideraba culpable.
Nada más acabar esa llamada del interventor, el maquinista grita asustado al ver que está tan solo 500 metros de la curva en la que hay que ir a 80. Él iba a 195 por hora. Un primer aviso de alerta de las balizas que se oye durante la conversación pasa desapercibido. Sigue ahora el segundo. El maquinista intenta hacerse con el tren. Activa el freno de emergencia. A los 3 segundos suena el tercer aviso. Baja la velocidad a 179 kilómetros por hora, pero ya se está iniciando el proceso de descarrilamiento. Nueva presión sobre el freno y el convoy sale disparado de la vía a 153 kilómetros la hora. Es la tragedia. La grabación recoge el desastre final de los vagones arrastrándose sobre las vías durante 10 segundos.
Y esta noche ha quedado controlado el incendio de Andratx, que ha calcinado más de 2.300 hectáreas. COPE Mallorca, Mami Municio.
Controlado desde hace unas horas, aún tardará unos días hasta que pueda darse por extinguido. Entonces conoceremos las cifras oficiales de hectáreas quemadas que el gobierno balear contabiliza en 2.235. Comienza ahora la planificación para la restauración y reforestación de la zona. Sin embargo, estamos ante una catástrofe ecológica de enormes dimensiones. Las actuaciones se canalizarán mediante la comisión del Gobierno Balear, Todos por la Sierra.
Termina este viernes 2 de agosto, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
Que el Ejecutivo estudia un reglamento para atender a los afectados y familiares de los accidentes ferroviarios. Hoy ha aprobado uno para los siniestros aéreos. Lo ha hecho a raíz del de Spanair en 2008. Y que el gobierno británico ha convocado al embajador de España en Londres, a Federico Trillo, para que explique el motivo de los retrasos en la frontera con Gibraltar causados por los registros de vehículos. España insiste en que los controles son irrenunciables. Además, Washington ha pedido a los estadounidenses que no viajen a Oriente Próximo y Norte de África. También ha solicitado el cierre de sus embajadas en Oriente Medio. El motivo, una amenaza terrorista de Al-Qaeda en Yemen. La alerta se mantendrá hasta el próximo 31 de agosto. También fuera de España, la policía italiana retirará el pasaporte al ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi tras su condena de 4 años de prisión por evasión fiscal por el caso Mediaset. Su partido, el Pueblo de la Libertad, que forma parte del gobierno, amenaza con dimitir si no indultan a su líder. Tensión en Marruecos después de saber que uno de los 48 presos españoles indultados el pasado martes cumplía condena por pederastia. El gobierno de aquel país le dejó en libertad tras una petición del rey don Juan Carlos. Marruecos asegura que Mohamed VI concede indultos en base al interés nacional. De vuelta a España, el incendio forestal declarado la semana pasada en Ayora, Valencia, ya está extinguido. El fuego ha quemado más de 600 hectáreas. Por cierto, que la Guardia Civil ha detenido a uno de sus agentes en Madrid tras comprobar que había provocado hasta 19 incendios. Pasará a disposición judicial en las próximas horas.
Hasta aquí lo más destacado de la actualidad de este viernes 2 de agosto a la luz de la linterna.